que no va a despedir a nadie, en todo caso racionalizar mejor la gestión.
Claro.
Veremos, ¿no? Randall se saca la foto con todos, evidentemente. Alguien.
¿Sacó algún voto? ¿Lo votó alguien a Randall?
Pocos votos. Sacó Randall, candidato a senador departamental de Rosario. Este análisis que hacemos con Hawking se puede trasladar a nivel nacional, y quizás él pueda opinar, perdón, provincial, quizás pueda opinar de esto mejor Ángelo D'Alessandro, presidente comunal de Arminda, que ya lo tenemos con nosotros. Un gusto que esté aquí.
Gracias por invitarme.
Gracias por acercarnos.
Buen día a toda la audiencia, por empezar.
¿Cuántos kilómetros?
Eso es lo que quería decir.
Tenemos de Rosario.
Es un pueblo muy chiquito, una localidad chica, y lo quiero ubicar un poco para que la gente tenga idea. Nosotros estamos a 40 kilómetros del sur de Rosario, precisamente por la ruta 14 que nace en Soldini, cruza la O12, es Pueblo Muñoz primero y Arminda después. Es una localidad, ya digo, centenaria, porque ya cumplimos más de 100 años, tenemos 105 años de vida.
¿Quién se llamaba Arminda?
Y Arminda se llamaba la hija del fundador, digamos. Como todos los pueblos del interior, digamos, cerquita de Rosario, se criaron con respecto al ferrocarril, donde era la estación de embarque de toda la producción agropecuaria que todavía existe. Lástima que el ferrocarril no lo tenemos más para eso. Aunque por Arminda pasa un ramal de ferrocarril que es el Expreso Pampeano, y que lleva producto agropecuario, especialmente soja, pero no tiene embarque en Arminda, tiene embarque mucho más atrás, el Caminado Tuerto, por ahí. Pero pasa, tenemos el ferrocarril que pasa por ahí por lo menos 3 veces por día, así que
lo
tenemos presente.
Te voy a tutear, ¿no?
Sí.
Para bajar un poco más la discusión al terreno. ¿Vos sos radical?
Yo tengo tiempo para aclarar algunas cositas.
Sí, como que no.
Entonces, no.
De origen radical, ¿no?
A ver, yo te explico. Nosotros somos de origen italiano, yo soy italiano. Nosotros cuando llegamos a la Argentina en el año 57, llegamos en plena campaña electoral, que después electo fue Frondizi, ¿no es cierto? Bueno, en donde nosotros parábamos, que era de un tío en Rosario, acá en Boulevard Rondó al 600, precisamente es Boulevard Rondó y Benito Pérez Galdó, una cortadita que hoy existe todo, inclusive el lugar y la panadería, porque mi tío era panadero, y de ahí el origen del oficio nuestro también, que nosotros fuimos todos panaderos. Enfrente de la casa del tío, donde nosotros parábamos, había un comité de la Unión Cívica Radical, intransigente en aquel tiempo, porque
la UCRI.
La UCRI. Yo tenía 8 años.
La creación de Frondizi.
Claro, yo en ese entonces tenía 8 años. ¿Qué hacía? Una barra de chicos nos cruzábamos al comité, porque no brindaban el mate cocido con leche, no daban la factura, nos invitaban con chinchivira, jugábamos al mete gol en el comité, y después repartíamos votos, qué sé yo, esas cosas.
Bueno,
de chicos.
Te lo preguntaba más precisamente porque, bueno, no sé si coincides o no, pero bueno, muchos hablan de que los votos de Barletta efectivamente no irán hacia Lipschitz en esta cuestión de vos estás incluido dentro del Frente Progresista.
Yo te voy a explicar cómo es. Nosotros en Arminda, hace muchos años, unos 20 y pico de años atrás, apenas se inició el ciclo democrático, después del 83, como en todos lados había una puja política, campaña electoral y división, porque realmente en la ciudad de Rosario no se nota, pero en los pueblos chiquitos crea conflicto dentro de la sociedad y división por distintas ideas políticas.
Acá estamos un poco desideologizados.
Sí, exactamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Los dirigentes políticos de aquel entonces hicieron algo muy bueno, que como hicieron los españoles, como si fuera un pacto de la Moncloa, ¿no? Se juntaron entre todos y dijeron, bueno, esto no va más. Estamos un solo club, estamos todos divididos en una mesa en cada uno. Si yo hablo con Luciano es porque es peronista, entonces eso era un... ¿Qué hicieron? Formaron una unión vecinal. La unión vecinal se llama Unión Vecinal Todos por el Pueblo. Y tuvieron dentro del estatuto de la unión vecinal es un gobernar 2 años cada partido político, sin reelección, que haya otra intermedia. Le fue bárbaro al pueblo, se progresó, no hubo palo en la rueda, no hubo más discusiones, se vivió en paz hasta esta fecha. ¿Por qué digo hasta esta fecha? Porque lamentablemente también el PRO perforó esta unión vecinal, se hizo una lista por afuera de la unión vecinal y bueno, y ahora tenemos que competir la lista.
Pero la unión vecinal, digamos que respondía al Frente Progresista.
No, la unión vecinal, en este caso, por ejemplo, en el caso personal mío, un poco sí, porque nosotros ya teníamos relaciones con gente que hoy están como dirigente en el Frente Progresista. Claro. ¿Está? Por ejemplo, ¿cómo viene la relación? Bueno, porque todos sabrán, mi hijo es el que conduce la ONG que está en el Parque Independencia, que es la Asociación Amigo del Parque. A raíz de la relación de él, de tanto tiempo, en hacer contrato, porque él no es empleado municipal, es contratado, es un contrato que se va haciendo en forma automática, pero a raíz de mi hijo hemos tenido relaciones con los dirigentes que hoy están en el Frente Progresista. Cuando hace un tiempo atrás, nosotros no es que no militábamos en el radicalismo, pero mi esposa, la familia es de origen radical, eso es la realidad, pero nunca hemos participado, simplemente han estado afiliados al partido para la interna y esas cosas.
Claro, sí.
En mi gestión, por ejemplo, como presidente comunal, sí he tenido muy buenas relaciones con los dirigentes del Centro Cívico y Social, especialmente con la gente del socialismo, más que el radicalismo. A mí fue bien, sinceramente, me han dado una mano en muchas cosas, he presentado varios proyectos para hacer, me han respondido. Digamos, lógicamente que todos los proyectos y los pedidos que uno hace de acuerdo a la localidad que uno tiene, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Subsidio, por ejemplo...
¿Cuántos habitantes tiene Armindo?
Nosotros tenemos un padrón de 400 habitantes, pero en este momento... ¿Y habilitados no,
para votar?
Habilitados para votar, sí.
Ah, solamente ¿y habitantes en general?
No, y habitantes residentes fijos, que eso habrá 250 más o menos. Se ha reducido mucho la población.
¿Hay más votantes que habitantes?
Sí. Digamos, porque el resto están afuera,
claro.
¿No? Tienen el domicilio, votan en Arminda, pero viven afuera, están en Villa Mugueta, otros están en Rosario, otros están trabajando afuera, mucha la gente que se fue. Digamos, nosotros vamos a hablar un poquito de Arminda para que la gente conozca un poco. Es una localidad, como dije, de muy poco habitante, está muy linda, no porque yo sea presidente comunal, pero tenemos toda calle asfaltada. Tenemos un buen alumbrado público, la comuna se encarga del agua potable y la distribución de energía eléctrica y bueno, lo que sí, aparentemente estamos como si fuera en otro país, porque nosotros tenemos una seguridad tremenda, no tenemos tampoco atractivo para que haya delincuencia, porque no tenemos bancos, por ejemplo, porque nos trasladamos hasta Villa Mugueta, que son 10 kilómetros, así que no tenemos banco, no hay atractivo. La seguridad es muy buena, nosotros tenemos las bicicletas en la calle, noche y día ahí, se hacen viejas en la vereda.
¿Vos vivís ahí?
Yo vivo ahí, sí, soy residente ahí, ya hace del año 97 que estoy en Arminda. Y tenemos los galpones abiertos, la herramienta en la calle, nos conocemos todos. Y cuando hay algún vehículo, alguna persona que no es del pueblo, nosotros ya prestamos atención.
En Rosario también dejamos la bici en la calle.
Dejamos la bici. Sí,
los vehículos... Después está o no, no sé, pero la dejamos.
Bueno, no, esto no lo quiero difundir para que a ver si todavía hay alguien que escuche.
Vayan a robar a Arminda.
Vayan a robar a Arminda, no, por favor, eso no. Quiero decir cómo vivimos.
Pero el caso de Abigeato de la Vega, ¿no?
Un poquito de Abigeato, no.
Paterismo, como le dicen, ¿no?
Sí, sí.
¿Los Pumas están en la policía rural?
No, nosotros, sí, no estamos afectados a los Pumas. Nosotros estamos dentro del departamento Rosario y pertenecemos de la URO, o sea, la Unión Regional 2. Tenemos un destacamento policial que está funcionando muy bien. En la gestión anterior.
¿Cuánto policía tiene el destacamento?
Mirá, en el destacamento tenemos una subcomisaria hoy, hemos tenido un subcomisario permanentemente con dos agentes. Esos están de guardia cada 48 horas, después se relevan, pero tenemos normalmente no menos de tres y el superior, digamos, ¿eh? Su comisario que está, digamos, full time. O sea, no cumple horario, 6, 7 horas por día, pero está 3, 4, 5 horas, coordina, hace, pero el momento que se precisa está. Para colmo la tenemos cerca porque vive en Soldini, así que en 20 minutos más tardada está en Arminda, por cualquier hecho que pueda ocurrir. Más o menos Arminda así. Después no tenemos desocupación, no tenemos vandalismo, ¿eh? Y bueno, eso nos favorece un montón.
¿Por qué decías, veías como, no sé si nocivo, pero perjudicial para el armado de ustedes en esta presentación del PRO por afuera?
Bueno, porque volvimos a la época de antes, volvimos a la confrontación, volvimos otra vez a la división de la gente, de la sociedad.
Pero bueno, debe ser que hay gente que quiere un cambio.
No.
Se presenta una lista.
Sí, pero esto es así. En todos lados no tenía un 100% de acuerdo en nada. Por más bien que vos hagas las cosas, por más mejor que te parezca. Después también entiendo, por ejemplo, normalmente lo que quieren el cambio son más que nada muchos muchachos jóvenes. ¿Por qué? Porque creo que se criaron dependiendo de la unión vecinal. La unión vecinal actúa así, para que se entienda rápido. Se afilian, como cualquier partido político, se hacen las reuniones, tenemos dos apoderados del partido, un titular, un suplente, y se convoca a todos los afiliados y a todos los vecinos, aunque no estén afiliados, ¿tá? Para hacer reuniones, para tratar tema y problema del pueblo, o para controlar, entre comillas, la gestión comunal y esas cosas. ¿Y cómo se elige el presidente comunal con la vecinal? Bueno, se elige algo interno, como entre todos los afiliados. Cualquier afiliado o cualquier ciudadano de Arminda, por intermedio de la vecinal, puede ser candidato a presidente comunal, aunque no esté afiliado. Lo que le inhibe la afiliación es el voto, pero no poder postularse como presidente comunal. Así más o menos se maneja la vecinal.
Claro.
Y cada dos años no hay reelección, en cada dos años hay que cambiar. Uno puede volver a ser por después de otra gestión interna.
En realidad no hay reelección, pero no por la legislación, sino por un acuerdo entre ustedes.
Un acuerdo, claro.
Porque que está dentro. La Constitución permite.
Claro, sí, por eso. Como
de hecho,
cuando...
no sé si que lo conoces, debes conocerlo, no sé qué relación tenés con Oscar Montani, por ejemplo, de Alvear, que fue intendente de 20 años, por ejemplo. Digo, el jefe comunal, perdón.
Claro, yo he tenido relaciones con muchos presidentes comunales que han sido históricamente presidentes comunales.
Pero esa es una discusión, me diste en el punto nodal. ¿Por qué? Porque muchos dicen que cuando se reforme la Constitución hay que cambiar esa lógica de dos años jefe comunal y elevarlo a cuatro. ¿Por qué? Porque se dice que, producto de esta lógica, el jefe comunal está todo el tiempo pensando en hacer campaña y no puede hacer planes a largo plazo porque cada dos años las elecciones.
Estoy de acuerdo con eso, perfectamente. Lo que no ocurría, por ejemplo, en la vecinal. Porque nosotros no tenemos que hacer campaña electoral. Entonces nos dedicamos directamente a gobernar, porque sabíamos que tenemos dos años. Dos años, muy poco tiempo para todo, eso estoy de acuerdo. Lo veo ahora que estoy en la gestión.
¿Vos ahora te postulaste a una reelección?
No, se puede, porque yo soy...
Ah, por el acuerdo.
Por el acuerdo vecinal.
¿Quién es el que va de...?
Y ahora, en las PASOS, el PRO le ganó por un voto al de la vecinal.
Pero
tuvimos mucha merma en el padrón. O sea, faltaron 50 personas para votar. Solo 50 personas es una enormidad de gente.
Claro.
Entonces veremos ahora la definitiva, a ver cómo salimos. Pero,
¿cómo se llamó el candidato a ustedes?
Alberto Meo. Alberto Meo fue y es un agente de fútbol. Y fue en la década del 70, fue jugador de fútbol de Newell's Old Boys. Jugó en Newell de 4, Alberto Meo, estuvo bastante tiempo en primera, y ahora, como muchos exjugadores, son agentes,
¿eh? Claro, sí.
Es de Arminda, originario de Arminda, los padres y los abuelos son originarios de Arminda, y ahora se postula por la vecinal como candidato. Están ahí cabeza a cabeza, porque me parece que el PRO viene creciendo, es algo moda, llamémoslo así, es como una moda, lo digo yo, porque evidentemente... qué sé yo, ustedes recién estaban hablando de política, si me permiten, como un bocadillo, sí, veces, sin mucha experiencia.
Está, pero este creo, programa está más que permitido.
Sí. Pero este,
de hecho, hablamos de política.
Claro, este, pero me parece que, qué sé yo, no sé, mi opinión, este, digo que hasta que tomen el gobierno de la provincia o de la ciudad y se acomoden este, con su nuevo funcionario y retomen todo eso, se le va a ir un tiempo prudencial, o sea, van a perder mucho tiempo en eso, qué sé yo, me parece que no tienen un equipo realmente armado como para conducir la provincia, mi opinión, ¿no es cierto? En la ciudad de Rosario, bueno, Anita Martínez, no sé, no le quito capacidad, pero gobernar la ciudad de Rosario es como gobernar una provincia, porque es una ciudad que tiene un potencial impresionante, no se olviden que es una ciudad portuaria, que tiene más de un millón y pico de habitantes. Digamos, creo que tenemos más habitantes que muchas provincias de la Argentina. Entonces, ahora, este no es sencillo.
Ahora continuamos con la entrevista. Luciano, ¿qué podemos ir a ver? ¿Qué actividad pueden realizar los rosarinos, ¿no?
Mira, este fin de semana? La primera invitación que hay que hacerles a todos y que me parece lo más importante y lo más destacable de la semana es que el próximo lunes, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos. Vos me dirás, ¿para qué quiero saber yo que se celebra el Día Internacional de los Museos? Bueno, Rosario justamente se suma a este festejo propuesto por el Consejo Internacional de Museos, con lo cual la Secretaría de Cultura y Educación Municipal se suma con actividades especiales y la entrada a todos los espacios es libre y gratuita. Así que he tenido la posibilidad de recorrer esta zona, los museos están abiertos hasta muy tarde, el día lunes, y todas las entradas a los espacios serán libre y gratuita, por lo cual los invitamos a todos aquellos que quieran ir, esto es el próximo día lunes. Para el día de la fecha, para hoy sábado 16 de mayo a las 8 de la noche, proyección de Un Viaje de 10 metros, esto se da en el Cine Lumière, como siempre decimos todos los fines de semana las actividades en el Cine Lumière, en Vélez Arfil 1027, proyección de Un Viaje de 10 metros, una familia india se traslada al sur de Francia y allí decide abrir un restaurante frente a un lujoso restaurante francés de alta cocina con estrellas. Así que bueno, vamos a ver si aquellos interesados quieren ir a verla, la propuesta es bastante interesante y tenemos rápidamente los estrenos de cine de esta semana también.
Perdón, Mad Max ya me dijeron que es.
No va.
Segundas versiones nunca fueron buenas.
La tachamos.
Hay un viejo dicho que dice que.
Sí, yo, igual.
Es como la primera con efectos especiales.
Ni siquiera te digo que la primera fue algo tan grandilocuente. Bueno, pero ya que te adelantaste, arrancamos por Mad Max, Furia en el Camino, la salvaje sociedad futura dominada por la ley del más fuerte, por la brutalidad y la decadencia moral a través de una precuela de la famosa trilogía. Aquí se narra el viaje del joven Mad Max Rockanskins, qué difícil es el apellido, por Dios.
Claro, una precuela es eso que se estila ahora, de
sí,
hacer
que se hace
la historia antes de que empiece la historia.
Justo lo que criticábamos la semana pasada, que no nos gustaba.
Es lo contrario de la secuela.
Las películas con precuelas, exactamente. Bien, otra de las propuestas, La Misión Argentina, producción nacional. En 1969, en una fábrica a orillas de la ciudad de Córdoba, un grupo de pilotos y mecánicos de turismo carretera, bajo la dirección del mismísimo Juan Manuel Fangio, preparan automóviles que correrán durante 84 horas en Nürburgring, Alemania. Y
no sabía eso, lo vi en la web, es hermoso y emocionante, ¿no?
Esto, para aquellos que lo está buenísimo, sí, esto sí, de sí. Verdad es muy recomendable, está sí, buenísimo.
Es un documental, ¿no?
Tipo, exactamente, claro. Es tipo documental, dirigido por Adrián Jaime. ¿Cómo?
¿En qué cine
en todos los cines de la ciudad, en todos los cines de la ciudad, justamente con archivos inéditos y testimonio de los protagonistas. Para todos los que le guste el rubro, eso sí que está muy, muy bueno.
Impresionante.
Sin Hijos es otra de las producciones que tenemos de estreno para esta semana. Gabriel está separado hace 4 años. Desde entonces, Sofía, su hija de 8, es el centro de su vida. Negado de plano a intentar una nueva relación amorosa, Gabriel vuelca toda su energía en su hija y su trabajo. Seguramente después tendremos la inyección de una mujer que aparezca en su vida y toda la trama correspondiente. Y por último, el último estreno, Trash, dos niños recolectores de basura de los barrios bajos de Brasil encuentran una cartera entre los restos de su basurero. Pocos se imaginaban que sus vidas estaban a punto de cambiar. Bueno, esto es típico, milagros inesperados. Estas son las opciones, más todo lo que sigue en cartelera durante esta semana en todos los cines del shopping y del centro.
Fantástico. Según el CESIAC, el Centro de Estudios Sociales y de Acción Comunitaria...
¿Qué dice el amigo Aviano?
No, para esto es bueno, para presentarse elecciones, ¿no? Pues saca pocos votos y sale décimo.
Bueno,
Para estos estudios es bueno y estimó la canasta aproximada para el mes de abril de 12.901 pesos. Así que si querés ser una familia clase media, porque siempre se calcula así, los estudios que él hace, ¿no? Que familia clase media, dos hijos, padre
sí,
y madre.
Cuatro personas, sí.
Siendo algún club por ahí los fines de semana, 12 lucas, 900.
Sí, y ojo que eso muchas veces yo he leído en las gacetillas que también está contemplado algunos gastos por mensuales por educación.
Sí, un 20% para colegios privados.
¿Viste?
Sí, pero bueno, clase media, lo que habitualmente se conoce como familia de clase media. A nivel nacional, sigue, bueno. Pero ya se va definiendo un poco más el panorama. Se bajó, primero se bajó Uribarri, gobernador de Entre Ríos.
Sí.
Luego hizo lo propio Agustín Rossi. Era impensado que Rossi podría ser candidato a presidente.
Sí, la verdad.
Solamente
que...
sus mejores sueños.
Sí.
También se bajó Tayana.
Tayana, exactamente. Ese fue el último, parece. Tayana sí. Fue el último.
Y de a poco... Todo va diciendo que el candidato del kirchnerismo, o del pan-kirchnerismo, como lo queremos llamar, es Scioli, ¿no? Porque Scioli, es verdad, congrega ánimos más allá del kirchnerismo, allende el kirchnerismo. De hecho, los tuvimos a los muchachos, justo ese día vos no estuviste, estabas de viaje.
Estaba de vacaciones.
Los representantes de Scioli en la ciudad de Rosario, que estaban un poco disgustados, porque vino Karina Rabolini, meto este bocadillo, durante la semana. Y
muy linda Karina igual. No sé qué van a decir de Karina, pero la banco.
No pudieron llenar la asociación empresaria. Cuando, por ahí, el estilo bonaerense, como se lo conoce, es llenar los lugares donde se va, con gente, ¿no? Con muchachos. Aquí no se llenó la asociación empresaria. Así que Rosario La Torre quedó un poco disminuida. Pero bueno, paréntesis aparte, se han bajado todos y todo parece que Cristina... hay dos posibilidades: o ir a la interna Scioli contra Randazzo, que aún no se bajó, o se puede bajar Randazzo y todo quede con Scioli, o la fórmula evidentemente sería Scioli-Randazzo.
No lo veo a Randazzo bajando.
Pensando como piensa en kirchnerismo, que se, bueno, piensa que se disputa el poder palmo a palmo y las 24 horas del día, le pondrían a alguien que le marque la cancha a Scioli como Randazzo.
Sí.
Como en su momento hicieron con Mariotto.
Y sí, sería un... Ahora hay que ver qué hace Scioli cuando llegue.
Y por el lado del PRO.
Porque se viene tragando varios sapos, Scioli.
Por el lado del, bueno, ojo. El masismo ni hablar, se bajó Giustosi, se bajaron todos.
Que el último apague la luz.
El último Gustavo Pozzi, va a quedar Cachi Martínez solo tomando mate con...
Bueno, con masita, no estaba la foto, Chacay. No estaba la foto de, sí, de Massa y Cachi tomando mate.
Va a quedar así, bueno, lamentablemente. O para bien, no sé. Y en el PRO a nivel nacional todo parece, bueno, la figura de Mauricio Macri, parece todo polarizado entre el kirchnerismo y el PRO. Veremos qué sucede. Pero bueno, volvemos con el invitado en estos últimos minutos. Algo esbozaste, ¿no? Sobre tu pensamiento político, sobre tu postura. Uh-huh. Pero ¿cómo evaluás la gestión en estos largos ocho años vividos del Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Santa Fe? En comparación con la anterior, ¿vos habrás vivido otras?
Mira, yo tengo 65 años, calcula que la he vivido toda la etapa. Nosotros nos criamos bajo régimen militar siempre, porque calcula que todo lo que somos de la década del 50 hasta el 83, cuántos años teníamos cuando volvimos a ver realmente la democracia. Porque hemos tenido algunos periodos fugaz de democracia, con Frondizi, con Illia, y después la parte de Isabel Perón, con Perón ya fallecido. Y después del 83 para acá, una continuidad democrática, me parece excelente. Pero lo que estos 8 años de Frente Cívico y Social... se han hecho muy cosas buenas y cosas regulares, y algunas cosas que quedaron pendientes. Yo te puedo decir que, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el tema de la seguridad. Eso fue lo que le está costando prácticamente, no sé si le va a costar a la provincia o no, que no sé cómo se va a resolver en el futuro tampoco, porque no perdón, no he escuchado propuestas sobre seguridad de ningún partido político que se está postulando, no he escuchado ninguna propuesta, no solamente de seguridad, sino de ninguna, vamos a decir honestamente. No hemos escuchado sobre educación, no hemos escuchado sobre producción, no hemos escuchado nada sobre las economías regionales, que estamos tremendamente padeciendo la gente que produce, especialmente del interior, y lo que estamos lejos de los pueblos, que están lejos de los puertos.
Cortito, porque lamentablemente sí. se nos ha ocurrido.
Así que bueno, te vuelvo a repetir. De tantos años de gobierno justicialista o peronista en la provincia de Santa Fe, no me pareció algo muy descabellado. Para mí fue un gobierno bastante positivo, muchas cosas. Me parece que apostaron mucho a la salud.
Claro.
Apostaron también a la educación, lo digo por experiencia, porque he tenido algunos problemas en Arminda, que ahora no tengo tiempo, pero me gustaría habérselo explicado, donde tuve que recurrir al Ministerio de Educación, que me han dado todas las soluciones a vida por haber. Creo que eso está bastante bien. Creo que este gobierno le dio a los jubilados provinciales el 82% móvil, que no lo tiene ninguna provincia, que es otro logro del centro. Y cosas pendientes que le quedaron muchas cosas, especialmente la seguridad, que es lo que le está costando. Si bien la seguridad a nivel nacional, porque en Buenos Aires pasa lo mismo que acá, que eso tenía que haber tomado otras medidas.
Muy cortito, pero no quería dejar de hacerte esta pregunta. ¿Por sí. qué se del CEP tiene llegada a los sectores productivos? ¿No? ¿Forma parte de un sector productivo?
No, porque la parte productiva estamos mal en este sentido. Cuesta mucho producir, los costos son muy bajos, los fletes son muy caros, y la rentabilidad se disminuye, por ende los pequeños productores, pequeños y medianos productores están desapareciendo todos. Todo se concentra ahora en grandes productores, ¿por qué? Porque en el volumen, por más poco que sea el margen, siempre le va a dejar más utilidad. Es una lástima porque la Argentina se hizo con la clase media y pequeños productores, parte de la gente asalariada y operario, por supuesto. Claro. Pero fue el fuerte, ¿no es cierto?, del desarrollo.
El motor del desarrollo.
Sí.
Te agradecemos mucho la visita, Ángelo, o Ángelo.
Ángelo, ¿no? Ángelo de Alessandro.
Vamos a pronunciarlo estilo Tano. Todos sí. tenemos parte de Tano sí. en Argentina. Así que muchas gracias por haberte acercado hasta aquí a Rosario. Y luego, como siempre, estará reproducida la nota en cunadelanoticia.com para claro. aquellos que quieran escucharla y verla a través de las fotos y la transcripción.
Muy bien, agradecido soy yo. La verdad que estuvo muy grato estar acá, muy bueno. Pienso que a lo mejor lo poco que puede traer puede aportar algo, pero es más o menos lo que dije, lo que somos y lo que hacemos, un poco de todo.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Lucho, se fue este primer programa de la reactualización
de nuestro nuevo formato.
En realidad ya tenemos cerca de los 4 años, pero ahora decidimos cambiarnos el nombre.
Cambiamos la plataforma, Cuna de la Noticia.
Es una cuestión
Radio.
De género, ¿viste? Como de por ejemplo, los Raúl ahora se llaman Marta en algunos casos. Nosotros también cambiamos de edad.
Y mira, viste cómo es la cosa. En una noche, en solo una noche, sumamos 50 seguidores a nuestra claro. nueva red social. O sea que
claro.
el nombre está conocido, por lo menos.
El nombre está. Pero bueno, será hasta el sábado que viene, amigos, en esto que ahora volvimos a llamar Cuna de la Noticia Radio. Pásenla bien y abrazos.
Son las 11 de la mañana, 57 minutos.
Esta es mi ciudad, Rosario querida.